Zidane. Gol, 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 gol.
¡Viene, Corillo! Oye, estamos de fiesta, señoras y señores, celebrando, mira, a nadie más y a nadie menos que el favorito de este podcast, ¿eh? Mira, con su baloncito.
Balón de playa, a la villa.
Bien ganado,
¿eh? Para bien o para mal.
Qué muchas cosas tenemos que mencionar hoy esto, ¿eh? Mira, mira, Dios. Cáchalo, cáchalo. ¡Eso!
Balón de playa, la min, balón de playa. Balón de playa.
La milla
mal, para bien o para mal. Balón de playa. Sí, señor. Estamos gozando.
Viene, vamos arriba. Sufre, culé. Bienvenido a una nueva edición del mejor podcast futbolero de Puerto Rico. Lo sé yo, lo sabes tú. Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
Vamos para la playa, Luis.
A beber
lágrimas de culé, Luis.
Ay, María. Esta que le habla es Mr. Preci Javier López. Y como todas las semanas, haciendo acto de presencia, el hombre que le corre sí, sangre blanca, mira, por esas venas.
Cacho.
Y... él me es el señor de los datos. Héctor Irizarri, Héctor, ¿qué
Javier,
está pasando?
Esto vale más que una Champions. Estamos gozando, papá. Estamos vivos y estamos perreando, señoras y señores. Qué gran programa tenemos esta semana para ustedes en La Partida Podcast, como todos los miércoles. Pasándola bien, mucha información y mucho vacilón. Y ya pudieron ver con el balón de playa. Mi gente, se los digo. Si hay un programa que hay que grabar...
Es este que está aquí, señoras y señores. Pero depende, porque si eres culé, tú no vas a querer grabarlo.
Bueno, eso es verdad.
Eso es cierto.
Pero deberías grabarlo para por lo menos para que
pero,
lo que... porque aquí pueden salir recibos. Yo creo que el mejor programa que tienen para grabar los culés es este. Porque aquí pueden salir recibos, claro.
Unos cuantos. Que llevan un añito ahí guardado.
Chacho.
Y tú sabes que es lo mejor: que no hay un balón de playa, hay tres.
Tres balones de playa.
Pero venimos con ese mismito. Sí. Obviamente no podemos arrancar esta edición de La Partida Podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. ¿Viene nueva piel?
Sí, viene nueva piel.
Está loading.
Sí.
Está llegando.
Sí, viene por ahí. Entonces voy a buscar la información. Y los voy a dejar saber en el Discord.
Ahí está.
Pero de que viene por ahí, se viene y se viene fuerte.
Se viene fuerte, ya tú sabes. Así que ya lo saben, denle like, denle follow a Prince PR en Instagram y en Facebook. Y recuerden hablar con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast. También recuerden que si ustedes quieren anunciarse en este podcast, siempre el lunes, en La Hora Machorra o en No Me Pasa Nada, recuerden enviar un email a info@macetatv.com.
Yeah.
Un saludo a toda la gente que está conectada en el live chat de aquí de la Premier de YouTube. Y también un saludo a todas las personas que nos están escuchando en formato de audio. Si usted está en YouTube, recuerde dejar su like, recuerde darle share y sobre todo recuerde suscribirse a este canal de La Partida Podcast.
Y si quieres guerrillar y vas a comentar, comenta, pero guerrillea. No te pongas a escribir. Entré aquí para decir qué carajo es esto.
Exactamente.
Entonces, nos quedamos esperando. Contéstanos, primo, que queremos saber qué es lo que vamos a ver.
Entonces, nos dejan en tensión.
No puedo. Yo no puedo estar una semana así.
No, yo tampoco.
Así que yo espero que comentes esta semana y nos escribas qué fue lo que pasó.
Exactamente. Vuelvo a escribir. Entré para decir qué carajo es esto, pero abajo pon...
¿Qué carajo
me
fue?
Refiero a tal cosa.
Claro.
Y ya.
Claro.
No me dejes con la duda, por amor de Dios. Bueno, vamos a lo que vinimos, Héctor. En el fin de semana ocurrieron muchas cosas a través de la Premier League y de la Liga de España. Pero nos vamos a enfocar en lo que es el Balón de Oro.
El plato fuerte.
Se celebró el pasado lunes.
Yes.
La ceremonia número 69.
Qué grande.
Ey.
Es un número grande,
un número grande. Sí. Estoy pensando en The Office. I like to be wine and dine in 69. Anyways, la ceremonia del Balón de Oro se llevó a cabo el pasado lunes. Y nosotros hemos notado por estas pasadas semanas que la conversación por el Balón de Oro estaba como que media lenta, sí. Como que media apagadita, como que media sí. fría.
Día flojo, día flojo.
Porque yo recuerdo que el año pasado yo estuve discutiendo con Titus por el Balón de Oro, yo creo que como desde 2 meses antes de la ceremonia, entre Vinicius y Rodri. Y en redes sociales también la discusión era intensa, en el Discord también. Y este año yo noté que como que hubo un pequeño declive, perdón.
Eso es así.
Obviamente, pues, hay jugadores de Real Madrid que quedaron en el top 30, pero ninguno estaba en carrera por ganar el premio mayor, que es el Balón de Oro. Sí, yo creo que por esa parte...
Con la porquería de temporada que tuvo el Real Madrid.
Pues claro, tuvieron una temporada mala, es verdad. Sí. Se cracharon también en el Mundial de Clubes. No tenían argumento.
El madridismo, ninguno de sus jugadores. El madridismo sociológico no tenía ningún punto que ver aquí en estas premiaciones del Balón de Oro.
Claro. Así que, pero entonces, a lo que quiero llegar mencionando esto de Real Madrid que no tenía jugadores... Es que yo creo que tener a alguien de Real Madrid te da un pique extra. Porque tienes, obviamente, la rivalidad. Porque en Barcelona tienes casi siempre jugadores que están ahí peleando por ganar el Balón de Oro.
Eso así.
O sea, cuando tú le agregas a alguien de Real Madrid, pues están ahí los encontronazos.
Es la cosa.
El año pasado no había nadie de Barcelona, pero había un jugador español que obviamente tenía el vaqueo de social media culé.
Exactamente.
Y pues estaba ahí la guerra entre Vinicius y Rodri. Pero este año como que no se dio esa dinámica. A principio, maybe después de la final de Champions, nosotros comentamos en el live stream de esa final entre PSG e Inter que Dembélé debería estar en la carrera, que Vitinha debería estar en la carrera, que si la Lamine Yamal estaba en la carrera, es decir, Doué debería también estar en la carrera. Al final del día, it was down entre Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Rafinha estaba por ahí también.
Eso es así.
Héctor, ¿por dónde tú quieres empezar? Porque el ganador finalmente fue Ousmane Dembélé.
Eso así.
Es quien se lleva el Balón de Oro. Pero la pelea no está en quién ganó. La pelea está en las demás posiciones. No sé si quieres hablar primero del de las mujeres o si quieres arrancar con el de los hombres y vamos directo a la carne del asunto.
Vamos a arrancar con el Balón de Oro femenino.
Ok, dale.
Para hablar de eso, Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro por el tercer año consecutivo. Que eso es un récord increíble de parte, ¿verdad?, de Aitana Bonmatí, que sigue haciendo historia dentro del fútbol femenino, y ni tanto ya del femenino, sino que también en el fútbol global. Tres balones de oro no es fácil. Y esta muchacha lo hacía, lo está haciendo corrido, exactamente. En un mundo donde Messi y Ronaldo siempre estaban ahí en esa conversación de los mejores de la historia, Aitana Bonmatí está colando también dentro de esa conversación. Debe estar también ahí dentro de ese Mount Rushmore del
fútbol mundial. Oye, claro, dato curioso. Los únicos dos jugadores previos a Aitana Bonmatí que ganaron 3 balones de oro corridos back to back, Michel Platini, Lionel Messi.
Casi nada.
So, ella está en compañía de dos de los mejores del mundo. En eso la historia así. Completa, ¿sabes? Que eso es así. Eso está cabrón.
No, te digo, de verdad que lo que hace esta muchacha, de verdad que es increíble. Y no me extrañaría que siga ganando balones de oro por ahí para abajo. Porque al inicio, ¿verdad? Al inicio tú pones a Marta, que Marta sigue siendo leyenda porque todavía está dando cantazos por ahí en el fútbol estadounidense. Y Aitana Bonmatí le está persiguiendo, y cuidado si no le pasó hace rato ya a Marta.
Bueno, no sé, ahí no me atrevo a emitir una opinión entre Marta y Aitana Bonmatí, pero de que está allá arriba, está allá arriba. Sí. Sin duda alguna.
La puerta estaba, era. No, aquí coronamos.
Tío Joan estaba entre las primeras filas, sí. No sé si como entre la tercera, cuarta fila por ahí, y él estaba, olvídate, orgullosísimo de ver a su... Porque... Quienes se ganaron el premio Copa, que es el de los jugadores jóvenes, fue Lamine Yamal y la ganadora de Barcelona también.
También.
La mejor portera creo que fue de Barcelona también, si no me equivoco.
No.
Fue la de Arsenal.
Yo creo que fue la de Arsenal. Yo creo que Hannah Hampton es de... Sí.
Corrobórame ese dato, por favor.
Pero chico, repito ahora, claro que sí.
Entonces, tú sabes... Varios jugadores, Lamine Yamal obviamente estaba también en la carrera por el Balón de Oro, junto a Rafinha. Que pues había un par de jugadores de Barcelona ahí que estaban coronando. Yo en la puerta estaba como todo papá orgulloso.
Eso así, del Chelsea.
Chelsea. Ah, bueno. Sí. Ok, está bien. Pues Anyways, volviendo al punto, Aitana Bombadilla, yo creo que aquí no hay mucha duda. Yo estaba escuchando lo estaba viendo por CBS en YouTube. Y el equipo que tenían de analistas que estaban hablando especialmente del Balón de Oro femenino, predijeron que Mariona Caldente de Arsenal femenino era la que podía ganarlo porque fue la jugadora del año de Arsenal la temporada pasada, ganó la Champions femenina y todo eso. Y yo dije, coño, pues a lo mejor se lo va a ganar ella. Cuando yo escucho que lo gana Aitana, de hecho yo escribí en el chat de nosotros en el WhatsApp como que, mira, en verdad, la ganadora del premio Balón de Oro femenino va a ser alguien de Barcelona, porque Barcelona tiene el Balón de Oro femenino comprado. Llevan como 4 años, 5 años corridos que se lo lleva una jugadora de ellos. Cuando yo escucho que gana Aitana Bonmatí y Kate, la host de la ceremonia y de la Champions en CBS, cuando ella dice el dato de Platini y Messi, yo me quedé como que... Por eso fue que lo ganó.
Claro.
Para que digan lo del récord de la primera femenina y qué sé yo. Oye, no le estoy quitando mérito, no, claro, paréntesis. No. Claro, yo le doy el crédito a quien crédito merece. Pero, de nuevo, nosotros aquí hemos dicho en la rama masculina que si tú ganas Liga y Champions, deberías ganarle el Balón de Oro. Si fuiste, tú sabes, clave, como ejemplo, Ousmane Dembélé este año, pues yo creo que Mariona Caldente también tenía ahí sus argumentos para poder ganar.
No, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Pero, de nuevo, aquí empezamos con el Revolú. De quienes hacen las votaciones son periodistas. Y algunos periodistas no te van a ver todos los juegos. Algunos periodistas, oye, y le cayeron chinches a Florentino por decir el año pasado que cómo es posible que un periodista de Sudán venga y vote por, qué sé yo, por cualquiera. Y entonces eso, además de que echaba las puntuaciones, tampoco no es un voto, pienso yo. No es un voto, se puede decir que no es que no sea honesto, pero es un voto raro. Porque, o sea, contra, no sé, como tú dices, Mariona Caldente pudo haber ganado el Balón de Oro. Pero ajá, también hay que ver quiénes votaron por Mariana y quiénes votaron por Aitana. Que eso lo vendremos a saber, si no me equivoco, es este próximo sábado que sale el resultado.
Que volvemos, yo no estoy quitando de crédito.
No, claro que no.
La ganadora.
Pero es como tú bien mencionas.
Porque si yo creo que cualquiera de las dos
no, claro,
que ganara el Balón de Oro, ey.
Claro.
Cualquiera de los dos está bien.
Pero cuando tú ganas League y Champions, tú estás como que un poquito más adelante que los demás. Así que, pues, eso es como te digo. Lo mismo
quiero corroborar. Vamos a corroborar primero si Arsenal de hecho ganó la Women's Super League en Inglaterra. Vamos a ver aquí. Super League Winners. Women's Super League. Ok, mírala aquí. Del 2011 al presente. Estoy corroborando aquí el dato. Ok.
Fue Chelsea.
El 2011 fue Chelsea. Pues no Chelsea, fue Arsenal. Arsenal fue runner-up.
Exactamente. Pues está bien. Pues está bien. Pues qué bueno que lo ganó.
No. Qué bueno que lo corregimos. Pero sí, sí. Como quiera, Arsenal ganó la Champions. De hecho, exacto. Arsenal ha ganado ya 2 Champions.
Y le ganó a Barcelona. Femenina.
Exacto.
Le ganó a Barcelona a la final.
Yo creo que eso debe tener también un poco de peso
ahí. Pero, pues.
Pero volvemos. No hay problema con que gana Aitana Bonmatí. Que simplemente me pareció curioso. Cuando mencionaron ese dato, es sí, como que, ok, por aquí pudo haber ido la línea.
Hay que tener cuidado de nuevo con el madridismo sociológico, Javier. Pues sabes que este es el podcast madridista y rápido empiezan, ya tú sabes, a cantar foul en los comentarios.
Es que te digo, dije 4 veces que no le estoy quitando crédito a Aitana Bonmatí y vela que la parte que van a clipear es cuando dije, pero lo pudo haber ganado Caldente, tú sabes. Porque hay que clipear lo que le sale a los cojones, tú sabes. Está cabrón. Esa es la doble vara del internet.
Así mismo es.
Tú sabes. Pero bueno, vamos a la parte ahora que de verdad van a clipear. Aquí es donde vamos a gozar, Héctor. El Balón de Oro masculino. Como mencionamos, Ousmane Dembélé fue el ganador. No hay problema ahí, ¿verdad?
No,
nosotros lo dijimos que tenía que ser alguien de PSG, porque PSG literalmente lo ganó casi todo, con excepción del Mundial de Clubes.
Exacto.
Todos los demás lo ganaron. Ganaron la Supercopa de la UEFA, ganaron la Liga, ganaron la Champions, ganaron la Copa de Francia, triplete, lo ganaron todo. No ganaron el Mundial de Clubes, pero se metieron a la final.
Exactamente.
Así que no tengo problema con eso. No tengo problema con que Vitinha esté en el top 3, porque Vitinha también era otro de nuestros candidatos.
Eso así.
Luego del gran desempeño que tuvo, no solamente durante la temporada con PSG, sino posteriormente en la Nations League con Portugal, que la termina ganando. Aunque hay mucha gente que no cuenta la Nations League. Pero es la misma gente que decía que si Lamin Yamal y España ganaban la Nations League, Lamin tiene que ganar el Balón de Oro.
Exactamente. Pero
cuando lo gana, si lo hubiese ganado España,
sí,
valía. Ganó Portugal, no vale.
No vale. Es una, so, es una copa, es una copa.
Es un amistoso glorificado.
Exactamente.
So, anyways, borrando entonces la Nations League para mantener ese corillo contento.
Ajá.
Como quiera que se diga, Vitiña debería haber estado en la conversación. Me parece correcto que haya estado en el tercer lugar.
Sí, definitivamente.
Ahora, vamos a la controversia. Porque Lamine Yamal queda segundo lugar. Rafinha queda quinto.
Sí.
Y por el otro lado de Barcelona, Pedri...
Ese es el fan más grande que están pitando.
Queda 11. Entonces, ¿por dónde tú quieres empezar, Héctor? ¿Quieres empezar por Rafinha, por Lamin o por Pedri?
No, tenemos que empezar por Pedri. Vamos a empezar de abajo hacia
de
arriba.
De abajo hacia arriba.
Vamos a empezar
dale,
de abajo
gusta,
hacia arriba. Este, como tú mencionas que no le queremos quitar mérito a Aitana, yo también quiero arrancar con eso. Nosotros... Bien, ustedes lo saben, que yo soy madridista. Ustedes dicen que este es el podcast madridista. Pedri es uno de los centrocampistas, te puedo decir que uno de los mejores centrocampistas que hay ahora mismo en el fútbol.
Uh-huh.
Y que haya estado 11, para mí es una falta de respeto. Una falta de respeto grande. De que Donnarumma esté por encima de él. De que Nuno Mendes esté por encima de él. De que Cole Palmer esté por encima de él.
Cole Palmer,
el mundialito de clubes, es más nada.
Cole Palmer está por encima de gente como Pedri, como Bicha Kvaratskhelia, como Harry Kane. Y menciona a Bicha Kvaratskhelia porque Kvaratskhelia estuvo de agosto a diciembre metiendo a Napoli en la pelea por la Serie A.
Exactamente.
Después va a Francia y ayuda a PSG a ganarlo todo.
A ganar todo.
O sea, este hombre se destacó en dos ligas diferentes en la misma temporada con uh-huh. buenos números en ambos equipos y termina por debajo de Cole Palmer, que hizo fuck all con Chelsea, a excepción de ganar el Mundial de Clubes.
Lo único.
But that was it. Y en el Mundial de Clubes tampoco es que él prendió el mundo. Uh-huh. Tú sabes, tuvo una buena final.
Exacto.
Pero por todo lo demás, recordemos, Chelsea gana el Mundial de Clubes porque está en el bracket fácil. Le tocó jugar con los equipos de Conmebol que venían encendidos, pero obviamente Chelsea se switchó a modo europeo y ganaron el torneo. A mí no me vengan con que ellos merecían ganar el torneo, porque la realidad es que, así mismo como criticamos el bracket de Barcelona el año pasado en Champions, hay que criticar el de Chelsea. Se fueron, les tocó el lado fácil.
La cherry, estaban en la cherry.
Les tocó el lado fácil. Estaban ¿cómo la Cole Palmer se metió en octavo lugar? Me vuela la mente.
Nobody fucking knows. Y es como vuelvo y te digo, aquí de nuevo viene este factor de que son los periodistas que son los que votan por esto.
Uh-huh.
Tú me vas a decir a mí que un torneo intransigente como el Mundial de Clubes es algo más importante que tú ganar una liga, como lo hizo Pedri, que gana liga. Y que
gana todo a nivel doméstico. Barcelona ganó todo.
Exacto, por eso. Entonces,
gana todo.
Sigo sin entender por qué entonces Pedri no puede estar más arriba. Yo te diría que podía haber estado en el top 5. Y aquí el Barcelona pudo haber copado bastante ese top 5. Pero, mano, de nuevo, yo estoy loco porque sea el sábado para ver esas votaciones. Porque
mira,
yo necesito explicaciones.
Es que
y las explicaciones me las van a dar el sábado.
Mira, yo te voy a hablar claro. Especialmente, yo estoy de acuerdo con todo lo que me dijiste y estoy de acuerdo también con los fanáticos de Barcelona que están peleando 100%. Por el ranking de Pedri.
Claro.
O sea, Pedri no era para estar 11, era para estar top 10. En mi opinión, top 5 maybe es too much.
Sí.
Top 10, qué sé yo, 6, 7, obligado. ¿Por encima de Cole Palmer? Claro que Cole Palmer está de más en ese top 10. Claro que sí. Yo me atrevo a decir que hasta Kylian Mbappé está de más en ese top 10. Tú sabes. Donnarumma, yo creo que lo podemos aguantar en el top 10. Pero Pedri no era para estar ahí. Yo creo que él tenía que estar un poquito más arriba.
A mí lo más brutal de todo, y otra cosa que también me rompe la cabeza, es que tú le das el premio del goleador del año a Víctor Gyökeres, y Víctor Gyökeres termina 15 y Kylian Mbappé está en séptimo lugar. Volvemos de nuevo. O sea, ¿en qué esta gente se basa?
Uh-huh.
Porque entonces, si tú eres el mejor goleador de toda la temporada, sí, sabemos que es la Liga de Portugal y hay varios madridistas peleando eso. ¿Qué? ¿Cómo es posible que él se gane el mayor goleador? ¿Terminó metiendo más goles que Kylian Mbappé?
Uh-huh.
Pues que es el mayor goleador de la temporada. No hay más nada que buscar. Sea en la Liga de Puerto Rico, sea en la Liga de Portugal, sea donde sea. Si metió más goles, metió más goles.
Exactamente.
Y ya no hay break. Pero que haya terminado 15 y Kylian Mbappé séptimo. Tú sabes, de nuevo, volvemos aquí con
es que esto es un concurso de popularidad. Entonces, lo que a mí me parece, que lo dijimos el año pasado, y el tiempo nos dio la razón.
Siempre, Javier, ¿qué nos hace el tiempo siempre con
nos
nosotros?
Nos da la razón, Héctor. El año pasado, ¿qué dijimos? que los tres criterios que te da France Football para ganar el Balón de Oro son mierda. Porque al final del día los que votan se los pasan por el culo.
Bien,
¿qué
pasado
te piden? Sportsmanship o fair play dentro y fuera de la cancha. Básicamente que te portes bien.
Ajá.
Dentro y fuera de la cancha. Los trofeos que ganaste con tu equipo y los números individuales. Entonces, dejándonos llevar por eso, uh-huh, ¿qué ganó Kylian Mbappé la temporada pasada?
Mira, esto mismo.
Pues entonces...
El trofeo Santiago
Bernabéu. ¿Qué hace allá arriba?
El trofeo Santiago Bernabéu.
Cole Palmer, ¿por qué esto estaba? ¿Por ganar la conferencia?
Ajá. No,
vete para el carajo.
Y de nuevo, yo siento que esta gente le metió más peso al Mundial de Clubes que a la conferencia.
Entonces, volviendo a Pedro.
Porque ¿quién ve la conferencia bien?
Nadie.
Pues por eso.
Ni los fans de Chelsea vieron la conferencia probablemente.
Por eso.
Entonces, vamos, el año pasado le dieron el Balón de Oro a Rodri.
Ajá.
Que juega una posición similar a la de Pedri. No es la misma. Tienen roles distintos. Pero cuando tú vienes a ver, son bastante parecidos. Sí. Vamos a ponerlo de esa manera.
Sí.
Entonces, tú le diste el Balón de Oro a Rodri por ganar la Euro. Porque lo que él ganó fue con Manchester City, lo que ganó fue la Liga nada más.
Uh-huh.
Entonces, le diste el Balón de Oro a él, que lo que ganó fue un trofeo nada más. Que si nos dejamos llevar por los números individuales, pues yo no puedo dejarme llevar por goles y asistencias porque la posición en la que él juega, la realidad es que no es para eso.
Uh-huh.
Y en cuestión de sportsmanship, la gente habló mierda de Vinicius, pero Rodri dentro de la cancha fue otro cabrón que en un juego contra Nottingham Forest agarró un cabrón por el cuello y le sacaron una tarjeta roja. So, en sportsmanship tampoco te la puedo comprar. Entonces, le diste el Balón de Oro a él el año pasado solamente por ganar la Euro. Entonces, Pedri, que ganó más trofeos, que te apuesto lo que sea, no conozco los datos, pero si tú comparas los datos de Rodri, de mediocampista, del año pasado, cuando ganó el Balón de Oro con los de Pedri este año, yo te apuesto 20 pesos que Pedri tiene mejores números que él. Y lo pusieron 11.
Uh-huh, uh-huh.
Tú sabes. No sé, a mí me vuela la mente, de verdad.
Sí, a mí también.
Pero como social media cool, ¿a quién le dio para arriba el año pasado fue a Rodri? Le debieron haber dado para arriba a Pedri, yo creo.
Sí.
Más sólido.
Sí.
Pero bueno, no sé, ¿qué más tú tienes que agregar de la posición de Pedri?
En verdad yo creo que lo hemos cubierto bastante bien. Yo sigo pensando que es una falta de respeto. Y nada, mano. No sé. O sea, ¿qué más te puedo decir? Yo creo que estoy 100% de acuerdo con lo que están diciendo los culés.
Y después dicen que somos el podcast madridista.
No, claro. Esa es la chavienda. Y es como tú dices, ahora mismo yo no tengo la información, pero Pedri tuvo que haber tenido mejores números que Rodri.
Obligado,
a todo esto, el Balón de Oro de Rodri se lo dieron para darle por el cocote a Vinicius.
Claro que
y
sí.
Y la gente a mí,
claro que
sí. No, nadie puede decir lo contrario.
Y no es para darle por el cocote a Vinicius, era para darle por el cocote a Florentino Pérez.
Claro.
Por lo de la Superliga probablemente.
Pues claro.
Nadie
pues
me quita
claro,
eso de la
pero... Entonces, este año el Madrid no fue. El Madrid no fue este año tampoco. ¿Y para qué carajo van a ir?
Y honestamente, con toda la quejadera que ha habido en redes sociales por Pedri y por Rafinha, que vamos a entrar en Rafinha ahora, indirectamente los culés le están dando la razón a Florentino Pérez.
Pero.
Porque al final del tiempo también le dio la razón a él.
Exactamente.
Es la verdad. Sí. De esto es algo que nunca los culés van a admitir, pero es la realidad. Florentino Pérez tenía razón. Esto es una mierda. O sea,
sí,
esto es
una...
un premio totalmente
sí.
injusto.
Sí, exacto. Esto, pues, como te digo, o sea, tú no puedes llevar un premio tan importante a que sean periodistas que todo el mundo sabe que aquí cualquier periodista es fanático de un equipo.
Uh-huh.
Eso se cae de la mata.
Uh-huh.
Y pues, a lo mejor da la casualidad que el año pasado, la mayoría de los que votaron por Rodri, la mayoría eran fanáticos de La Puerta. De La Puerta, no, de Pep Guardiola. O sea, entonces, claro que vas a hablar para el lado de ellos. Porque siempre está la rivalidad Barcelona-Madrid. Eso así sea que los dos equipos que no tengan que ver nada, Manchester City y el Madrid, pero Pep Guardiola siempre va a ser enemigo del Madrid. Siempre lo van a hacer, pues, de esa misma forma. Siempre todas estas promociones van a ser para eso mismo. Para darle por el cocote al Madrid. Oye, y es que... Eso nunca va a cambiar. Pero hablan de madridismo sociológico, que el Madrid es el que corre toda
la vida. El año pasado nos dieron llorones por lo de Vinicius. Roy Chévere.
Ahora tienen que aguantar.
Tú fuiste uno que me diste una peluca de payaso y todo, y al final del día que pasó, el tiempo nos dio la razón. Así y ahí está el corillo tuyo llorando igual.
Así mue, así mue.
Y no me vengan a decir que no, yo estoy contento con Dembélé. Están llorando igual, no me vengan con esa mierda. Mira, vamos a entrar ahora a Rafinha.
Mira que yo escuché un comentario que te lo voy a decir ahorita, pero vamos a ir con Rafinha.
Vamos a entrar a Rafinha, porque todo lo que dijimos de Pedri...
Con el segundo mejor jugador brasileño de...
El segundo balón de playa, ahí te pones balón de playa a Pedri... Vamos al segundo balón de playa, Rafinha. Todo lo que dijimos de Pedri le aplica el doble a Rafinha.
El triple.
Porque obviamente, Lamine Yamal, Rafinha y Pedri ganaron lo mismo esta temporada. Porque sí. Esta temporada, en verano, obviamente, pues no hubo competencia internacional con sus países. Bueno, sí, la Nations, es verdad.
Sí.
Pero volvemos, la Nations es un amistoso.
Un amistoso
inflado,
glorificado, sí, glorificado, exacto. No cuenta.
No cuenta.
La ganó Cristiano, no cuenta.
No hubo Copa América.
Exactamente.
Rafinha, Pedri y Lamine Yamal, a nivel de clubes, ganan lo mismo.
Sí.
Ok. Los números de Rafinha. Rafinha fue el mejor jugador de Barcelona la temporada pasada. By far. Uh-huh. En cuestión de estadística, en cuestión de goles, asistencia, números, títulos ganados, sportsmanship. Porque la realidad es que yo no recuerdo, y verdad, me corrigen, pero yo no recuerdo un papelón de Rafinha dentro o fuera de la cancha. Uh-huh. So, este hombre tenía todo para estar joint top one con Ousmane Dembélé, piqué en el Balón de Oro a la mitad. Mitad para Dembélé, mitad para Rafinha.
Eso es así.
Quinto lugar, Héctor.
Quinto lugar.
¿Por dónde empezar aquí? Para mí, este era mi pick. By the way, mala mía que te interrumpa. Aquí. Yo dije aquí que si Rafinha la temporada pasada terminaba consistente y ganaba trofeo, yo lo iba a vaquear para el Balón de Oro, igual que como hice con Vinicius. Uh-huh. Y le pueden preguntar a Titus, hasta 24 horas antes de la entrega del Balón de Oro, mi pick era Rafinha. Estaba entre Rafinha o alguien de PSG. Uh-huh. Ya fuese Vitinha o Dembélé. Pero Rafinha, para mí, era el que lo tenía que haber ganado. Uh-huh. Termina quinto lugar. Yo cuando vi que Rafinha terminó quinto, yo dije, no, vete para el carajo, de verdad. Vete para el carajo, esto. ¿Qué tú crees de eso?
Rafinha tenía que haber terminado en segunda posición, por encima de Lamine Yamal. Me explico. Bien lo mencionaste. Rafinha tuvo muchísima mejor temporada que todos los jugadores de Fútbol Club Barcelona. Para mí fue el jugador de Fútbol Club Barcelona en la temporada pasada.
Exacto.
Lo hizo muy bien con el Barcelona. En Brasil lo estaba haciendo muy bien también. Y para mí, tenía que haber estado en segunda posición en estas votaciones del Balón de Oro. Otra falta de respeto. Entonces, esta falta de respeto más grande que la de Pedri.
Bien,
y los culés están gritando foul por lo de Pedri y no están gritando foul por lo de Rafinha. Sí hay algunos que están gritando foul, pero no tantos como con Pedri. Y para mí esto es una falta de respeto más grande. Que Mohamed Salah esté por encima de Rafinha. Vitinha te la puedo dejar pasar por lo mismo que hemos estado hablando aquí. Uh-huh. Que Vitinha lo ganó todo con el PSG. Y lució bastante bien en el Mundialito de Clubes y en la Euro también. Pero que Rafinha esté por debajo que Rafinha esté por debajo de Mohamed Salah, yo como te digo, para mí lo hubiera estado segunda posición.
Oye, lo dijiste tú, lo de Mohamed Salah. Que quede claro, no lo dije yo, porque rápido van a decir, ¡ay, no, joder, como el tío del United!
Clipe Ricky.
Te digo. Pero qué bueno que mencionas lo de Salah, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Rafinha era para estar por encima de Salah mil veces. Uh-huh. En cuestión de estadística, están close.
Sí.
Pero volvemos. Rafinha ganó más trofeos que Salah.
Uh-huh.
Y estos son los criterios que te pone la misma France Football y el Balón de Oro. Esto no es que yo me lo estoy inventando, ¿sabéis? France Football dice números, estadísticas individuales, trofeos ganados con tu equipo y fair play.
Uh-huh.
Salah también tuvo fair play.
Claro.
Salah tuvo buenos números con Liverpool. Pues nos vamos a dividir esto entonces por los trofeos que ganaste.
Exactamente.
Rafinha ganó la Liga, ganó la Copa del Rey, ganó la Supercopa. ¿Qué ganó Salah? La Liga. Solamente.
Anda.
Y la final de Carabao Cup, que perdieron contra Newcastle, que paréntesis, todo el mundo se vacila a United. Ay, perdieron la final de Europa League contra un equipo como Tottenham. Les recuerdo que la Carabao Cup, Liverpool la perdió contra Newcastle, que llevaban casi como 60 y pico de años sin ganar un Major Trophy.
Exactamente.
Tottenham no ganaba nada desde el 2008. Newcastle no ganaba nada como desde los 50, 60 por ahí. So, yo no sé. Yo no sé, pero la narrativa. Cierro paréntesis.
Siempre.
Rafinha tenía que estar más arriba, mano. Sí. Por completo. O sea, tenía que estar de nuevo allá arriba con Ousmane Dembélé. Salah no era para estar en el top 5 tampoco.
No.
Volvemos. Si nos estamos dejando llevar por los criterios que la misma France Football te da, pues Salano debería estar sí top 10. Oh, sí, claro. Maybe top 5, siendo claro. El número 5.
Claro.
No era para estar por encima de Rafinha.
Exactamente.
Para
estar por encima de Cole Palmer, te la puedo dejar pasar. Pero por encima de Rafinha.
No, por encima de Cole Palmer cualquiera, mano. Cole Palmer yo no lo hubiese puesto ni en la lista tan siquiera. Vamos entonces ahora a la minya mal, Héctor. Vamos a mirar.
Ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene el plato fuerte. ¡Hola! ¡Balón de playa! ¡Ahí viene! ¡Balón de playa! No lo tenés muy lejos, que vamos a la ahorita.
Sí, sí, sí. Vamos a la minya mal, Héctor, porque claro. Aquí es donde la cosa aprieta más todavía. Segundo lugar. Ya quedó claro que no era para estar allá arriba. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo tengo una teoría, pero la quiero guardar, no la quiero decir todavía.
Ok. Pues mira, pues yo lo que pienso es que había mucha gente asustada porque pensaba que la minya mal iba a ganar el Balón de Oro. Y digo mucha gente asustada porque, bien lo dijiste ahorita, lo hablamos en el live stream que hicimos después de... Lo hicimos antes de la final de la Champions y después de la final de la Champions. Uh-huh. Y estábamos hablando de que Dembélé tenía que estar en el picture de ganar el Balón de Oro. Cuando gana entonces el PSG la Champions, ahí ya era 100%. Esto tiene que ser de Dembélé. Pero de repente empezó como un run-run, Javier. Como un run-run.
De camino en la Nations League. Exacto. A la final.
Entonces como que esa bola de nieve empezó a ponerse más y más grande, más y más grande. Que Lamine Yamal tiene que ganar el Balón de Oro. Que Lamine Yamal, ese va a ser, olvídate. El que va a ganar el Balón de Oro en este próximo año, ya tú sabes, para arriba, ocho y chía. Siento que ahí también, esa final de la Euro, cuando Cristiano y Portugal le ganan a España, ahí pues como que bajó un poquito lo del Balón de Oro de Lamine Yamal. Pero de repente, no, empezó el run-run después, al inicio de la temporada, con que Lamine Yamal tenía que ganar el Balón de Oro y todo eso. De nuevo, como te digo, yo me asusté bastante y tranqué banda cuando estaban, que quedaba Lamine Yamal y Ousmane Dembélé en las votaciones. Empezaron rápido que está Ronaldinho. Y ahí yo más me tranqué todavía. Ajá. Que está Ronaldinho, que esto va a ser para Lamine Yamal, porque la foto, el pase de batón de Ronaldinho a...
La película que se inventaron los culés en la mente. Porque más nadie se hizo esta película.
Ya tú sabes.
Todo el mundo estaba claro que Dembélé era el que tenía que ser.
Dembélé tenía que ser. Y es como tú mencionas. O Dembélé o Vitiña. No había más nada. Estaba entre ellos dos. Pero uno tranca banda. Porque ya sabemos lo que pasó el año pasado con el Balón de Oro.
Ajá.
Que se empezó a decir. Estuvieron hasta el domingo que era Vinicius, que era de Vinicius. Y de repente el lunes, ups. No es Vinicius. Entonces, ¿sabes? Uno como que empieza ya a dudar lo que es esto.
Salió en redes que Lamine Yamal se llevó como 20 familiares para allá. Exactamente lo mismo que hizo Vinicius el año pasado, que todo el mundo le tiró mierda.
Exacto.
Lamine Yamal hizo exactamente lo mismo. Nadie dijo nada. Y cuando pasó eso, ¿qué fue lo que pasó? Se lo van a dar.
Exactamente. Fíjate que esto aquí no hay break. Pero, como mencioné en el chat de nosotros del podcast, ganó el fútbol. El fútbol volvió de nuevo a ser lo que era antes, uh-huh. Con Ousmane Dembélé ganando el Balón de Oro esta temporada. Pero ya que tú mencionas lo de las teorías de conspiración, uh-huh. zumba, que quiero escucharla.
Pues mira, yo pensaba que Lamine Yamal, de hecho yo te escribí a ti y le escribí a Taitus también. Y, by the way, quiero darle crédito, mención a unos cuantos culés, incluyendo a Taitus, que me dijeron que no querían que ganara Lamine Yamal. Porque se han dado cuenta que Lamine Yamal últimamente está bien fucking crecido.
Demasiado de crecido, mano.
Y pensaban que si ganaba el Balón de Oro, ese ego iba, olvídate.
Insoportable. Entonces
tienes al pai tuyo, que es un loco también, que te iba a coger y ya tú sabes, te iba a inflar bien cabrón.
Sí, mano.
Lamine Yamal no gana. Queda segundo lugar. Uh-huh. Pero volvemos. Dejándonos, nada, solamente quería darle el mention a los culés honestos.
Sí, que quedan bien pocos.
Que querían que ganara Rafinha.
Quedan bien pocos.
Quedan unos cuantos.
Los últimos de los mohicanos.
Sí, exactamente. Lamine Yamal queda segundo, pero volvemos a los estándares que la misma France Football te da y que todo el mundo se pasa por el culo, todos los que votan.
Eso es así.
Rafinha ganó lo mismo que Lamine Yamal. Obviamente Lamine Yamal tuvo la Nations League, pero volvemos.
La perdió.
Amistoso glorificado, claro, eso no cuenta. So, ganaron lo mismo a nivel de clubes, pero uh-huh. En cuestión de números, Rafinha le ganó por la milla clásica.
Claro.
Vamos a ser claros. So, por esa parte, Lamine Yamal está demasiado de alto. Ahora, vamos a mi teoría de conspiración.
Ahí es, ahora es.
Lamine Yamal queda segundo por puro marketing. O sea, tanto que aquí hablaron y dijeron que nosotros éramos unos locos, que si Vinicius el año pasado era el jugador del marketing, qué sé yo qué carajo. Héctor, ¿quién fue el jugador que en estas pasadas semanas hizo un lanzamiento de un logo por todo lo alto en sus redes sociales?
Lamine Yamal.
¿Quién fue el jugador que escogió, creo que fue Nike, para debutar sus nuevos ganchos que hicieron una promo, olvídate, de 20 pares de cojones? ¿A quién fue el que escogieron?
A Lamine Yamal.
¿Qué fue lo que yo te dije al principio de este tema? Que esto estaba apagado, que no había nadie hablando de esto.
Estaba muerto.
So, ¿qué tú vas a hacer?
No, hay que buscar.
Tú vas a dejar en el top a Lamine Yamal para que la gente haga lo que nosotros estamos haciendo aquí. Exacto. Hablar del tema, crear el run run en redes y darle engagement a eso, porque eso estaba muerto.
Estaba muerto. Estaba muerto. Oye, Javier, ¿y ahora?
Puro marketing, puro marketing, Héctor. La razón por la cual Lamine Yamal está en segundo lugar es puro marketing. Entonces, volvemos al año pasado. Uh-huh. Toda la baba que hablaron de que aquel era el jugador del marketing, el jugador del marketing, ¿quién lo tiene? Ahora son ellos.
Ellos.
Que es un gran jugador. ¿Que a mí me encanta cómo juega Lamine Yamal? Claro que sí. Pero este año lo han inflado de una manera cabrona. En vez de dejarlo que se siga desarrollando, pues, ahí está.
Y ahora, y tú hablando de teorías de conspiración, Javier, ¿tú sabes por qué esto, y es que sonará mal, pero tú sabes por qué la gala del Balón de Oro estaba apagada?
¿Por qué?
Porque tú sabes quién hace falta.
¿Quién hace
siempre
falta
en las galas de Balones de Oro?
¿Quién hace falta?
El club más grande del fútbol mundial es Real Madrid. Desde el año pasado esa gente no ha ido. Mira, y eso se ha apagado. Nadie quiere saber de France Football. Pero, hey, de nuevo, el madridismo sociológico. Y llevando de nuevo esto a Lamine Yamal, hermano. Lamine Yamal va a ganar 15, 20 balones de oro si él le da la gana. Pero este año no era el de él. Este año no era el de él. No, o sea, tú no puedes llegar a ganarte tu primer balón de oro. Sí, hiciste todo cool, todo chévere y perfecto. Ganaste back to back, ganaste el premio Copa, que es el jugador joven.
Que me parece ideal que lo haya ganado.
Desiree Doué también estaba ahí en la esto, pero nada, exacto, se lo podemos dejar ahí a Lamine Yamal. Pero este no era el año para él ganar el Balón de Oro.
No.
Que utilice esto como motivación, la misma forma que, no de la misma forma que Vinicius lo utilizó.
No, porque Vinicius se escrachó.
Sí, Eufarey, no, es de esa forma no. De esa forma no. Pero que lo utilice de motivación. Para entonces que para esta próxima temporada él se vuelva loco y se ponga para lo de él. Y como te digo, que va a ganar 15, 20 balones de oro si le da gana, lo va a hacer.
Que pero esta de temporada hecho, no era. Lo que creen que Lamine Yamal va a bajar su ego solamente porque no ganó el Balón de Oro. Desde ahora se los digo.
Impossible.
Con el Piquet, va a buscar el code del papá. Porque el papá de Lamine Yamal, esa joyita de señor...
Nosotros yo lo he dicho aquí. Él es de la misma calaña de los Ball. El papá de los Ball, igualito. Igualito. Yo creo que hasta peor. Yo siento que hasta peor. Porque el pana tiene una foto en graffiti, un mural en la pared. Y él está más grande que el hijo. ¿Qué es que te tiene así? Es tu hijo. O sea, ¿por qué? De verdad, ¿por qué? Pero busca. Tienes ahí el quote de lo que él dijo.
Tengo el quote.
De cuando él perdió el Balón de Oro.
Dios el papá de Lamine Yamal dijo: creo que este es el mayor. No voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano. Cabrón.
El daño moral fue a él. El daño moral fue a él. Porque, de nuevo, como te digo, o sea, el chamaco va a ganar un montón de balones de oro. Y va a tener espacio en una pared para llenarla de balones de oro. Pero que él se ponga a decir eso, por favor. Y se puso a gritar Lamine Yamal para bien o para mal cuando Ronaldinho estaba abriendo el sobre. Bájale, de verdad.
De hecho, en París... Antes de decir el nombre del ganador, todo el mundo estaba gritando Ousmane Dembélé.
Eso es así. Menos el que estaba
gritando Lamine. Si llegan a mencionar a Lamine Yamal.
¡Ay, papá! Aquello me caí.
Bueno, el año pasado pasó también. Todo el mundo estaba gritando el nombre de Vinicius. Y cuando ganó Rodri, tú sabes.
Eso es así.
So, este año hubiese pasado peor.
No, este año había...
Porque había un francés ahí envuelto.
Tú sabes. Y ahí con esa gente no te puedes meter.
No sé. Héctor, a mí... El ganador me parece súper justo.
Súper justo.
Y estoy muy contento por Ousmane Dembélé, que de hecho hay culés que se están adjudicando que el Balón de Oro de Ousmane Dembélé.
Le están dando las gracias a Xavi Hernández. Porque gracias a Xavi Hernández.
Porque dice que Xavi Hernández dijo que él es mejor que Mbappé hace como 3 años atrás. Oye, crédito a Xavi, que tuvo el ojo puesto en el futuro. Y al final del día, el tiempo le dio la razón también a Xavi Hernández.
Muy pocas veces se la dio, pero se la dio.
Pero está cabrón que Ousmane Dembélé le dieron de codo en ese club. porque se lesionaba mucho, porque era malo. Y esto es lo que han dicho los mismos fanáticos. Porque se lesionaba mucho, porque era malo, porque cobraba mucho, porque les costó muy caro, bla, bla, bla. Nunca produjo, no ganó la Champions. Y ahora están ahí bien contentitos con... Mira, usted le dio de codo a ese nene cuando estaba en su club. Usted no lo supo aprovechar.
Eso es así.
Entonces, tanto que hablan del United y los jugadores del United, que si mató, mira, y se fue, ahora le va mejor. Sí, Rashford se fue, ahora le va mejor.
Lo vi
en
Discord.
Anthony se fue y le va mejor. ¡Qué bendición los jugadores que se van del United! ¡Qué bendición un Mané Dembélé que se fue de la clavada de, por la cuchilla por la espalda que le dieron en Barcelona! Logró irse a PSG, se reivindica, gana la Champions, que no ganó con Barcelona, y gana el Balón de Oro.
Mansour Ousmane Dembélé le costó al Barça 148 millones de euros. El Barça estuvo 6 años jugando PlayStation y lesionado. Sale del Barcelona gratis y el primer año en el PSG elimina al Barcelona de la Champions y el año siguiente le quita el Balón de Oro a Lamine Yamal. Es una leyenda absoluta del fútbol. Un aplauso para Ousmane Dembélé.
Un aplauso.
Gracias, Ousmane. Acabas de salvar el fútbol. Tú no sabes lo que tú has hecho con
la próxima vez que usted, fanático de Barcelona, hable pestes de los jugadores que se han ido de Manchester United queriéndonos tirar fango a nosotros, recuerde que usted tuvo en sus manos a Ousmane Dembélé.
Eso es así.
Y Ousmane Dembélé salió corriendo de ese hospital psiquiátrico que hay en ese club para convertirse en el ganador del Balón de Oro. Así que antes de que usted haga algún comentario hacia United, mírese en un espejo.
Y hablando de comentarios, Javier, el que a balón de playa mata, a balón de playa muere. Ahí así está. Que si ustedes estuvieron el año pasado, chaval,
el año completo,
que viní sin balón de playa, ahora tienen que mamarse 3 balones de playa en ese mismo día. Entre coger la vida, Javier. ¡Viene, balón de playa! ¡Estamos gozando!
Ahí está.
Es fácil, de verdad que los culés no son fácil.
En el disco nos dijeron, no, tienen que dejarlo ir. Es que ustedes no lo dejaron ir.
No. Ustedes tienen que aguantar ahora.
Exactamente.
Yo solamente espero que cuando el Barcelona juegue, empiecen a ver si hay cánticos de balón de playa. A ver si es que esto es el madridismo sociológico. A ver. Que no lo vayan a hacer
con ellos. Yo lo dudo. Yo lo dudo.
No lo van a hacer, Javier. Tú sabes que eso no lo van a hacer.
No lo van a hacer.
No lo van a hacer.
Pero ojalá y lo hagan.
Ojalá.
Solo digo.
Bueno, más nada.
Más nada voy a decir. Así que, fanáticos de Barcelona, yo no sé, pero por más que se quieran hacer los que no están molestos.
Ay, chachos, están comiéndose por dentro. Mira, aquí estoy, mira, como quiera, bebiéndome las lágrimas de los culés. Ay, María.
Salud. Siempre es bueno beberse un poquito de lágrima culé.
Siempre es bueno.
Grande, Lamín. Grande.
La bestia.
Pero lo vas a ganar eventualmente.
Pero por eso te digo, va a ganar 15 balones de oro. Pero este año no era.
Bueno, wow, 40 minutos hablando del Balón de Oro. Te digo que este tema siempre levanta pasiones.
Siempre levanta pasiones, así mismo.
Siempre levanta pasiones. Así bueno, vamos a hablar de la Liga Puerto Rico Pro, Héctor.
Yes.
Y, oye, si usted no sigue la Liga Puerto Rico Pro, usted se está perdiendo uno de los mejores torneos futbolísticos que han habido aquí en Puerto Rico.
Es el momento.
Esto cada fin de semana se está poniendo mejor, Héctor. Sí. Vamos a arrancar con los resultados de la semana pasada, empezando por el miércoles.
Yes.
17. En los Caobos en Ponce. Academia Quintana bajaba para los Caobos a enfrentar a Ponce, que viene muy bien. Que Academia Quintana viene con nuevo técnico, con la Javineta. Y Academia Quintana logró llevarse la victoria ante Ponce, pero... yo le había dicho el Come que esa foto iba primero, pero arranqué Come, perdóname. Pero déjala ahí, no la quite. Déjala ahí, porque no la enseñé a mi minuto. Academia Quintana llega a Ponce buscando meterse en puestos de playoff. Y lo logran, porque se llevan la victoria 2-1. Pero yo aquí un poco de controversia.
Mano, fue un partidazo. De verdad,
fue un buen partido.
El partido lo vi y me gustó. Pero
fue un gran partido.
Entra ahí ese poquito de controversia ahí.
Al final del partido, bueno, llegando al final, hay una falta en el área. Hay una falta clara en el área. El jugador de Quintana bajó al atacante de Ponce ya estando 2-1 arriba.
Sí.
Claro. Era falta. Era falta. El árbitro no la pita.
Sí.
Y luego, pues ya después de ahí, pues los jugadores de Ponce como que trataron de buscar más el penal. Pero era esa. El árbitro no la pita. Votan a uno de los dirigentes de Ponce también que estaba protestando la decisión, que yo creo que con razón.
Con razón.
Y Ponce termina perdiendo. ¿Qué pasa? Que con ese resultado, tengo que corroborar aquí la tabla, no sé si la tienes por ahí, sí, pero tengo. Ponce bajó.
Bajó, pero entonces como hubo también partido en fin de semana, uh-huh. pues entonces cambió la cosa en el... Pero sí, habían bajado. Creo que habían bajado ya a quinta posición, si no me equivoco.
Exactamente. Quintana con ese resultado se había metido en la cuarta posición, uh-huh. desplazando a Ponce. Y entonces, vamos ahora a los resultados de esta semana.
Eso así.
Ya que estamos hablando de Ponce y Quintana, vamos a arrancar con ellos. Quintana, en Quintana, uh-huh. termina empatando 2-2 con el surf masculino en lo que fue otro partidazo más.
Otro partidazo.
Surf tenía que ganar. Surf estaba obligado a ganar, uh-huh. Luego de la derrota que tuvieron, ¿verdad? La semana pasada fue que ellos perdieron... No, mentira, la semana pasada ellos le ganaron 4-0 a Cagua. Uh-huh. Es verdad. Anyways, la cuestión es que como quiera, Surf tenía que ganar.
Sí, había sido porque la semana pasada que la habían perdido con Ponce.
Exactamente.
Perdieron 3-1.
Ok. Pues a lo que iba, Surf tenía que ganar porque Quintana venía de desplazar a Ponce. Ajá. Uh-huh. En la tabla, y si tenían un mal resultado, Quintana, que venía positivo luego de esa victoria a mitad de semana, muy bien podían reafirmarse ahí en el top 4.
Exactamente.
Y Ponce, por su parte, se desquitaron esa derrota a mitad de semana metiéndole 5 goles a Edu Sokel. Uh-huh. Que por lo menos por esa parte, pues Ponce ahí logró recuperar terreno. Y Quintana vuelve a quedarse un poco rezagado por el empate ante Surf, que viene también muy bien, que la semana anterior... venían de golear a Cagua Sporting, que uh-huh. nosotros hablamos aquí de ese partido. Un largo partido tendido, que sí. Yo me regocijé en el colchón de la alegría.
Largo y tendido se habla aquí.
Y, mano, pues pierden ahí un poquito de terreno.
Eso es así. No, al ganar un punto en esta forma en la que, de nuevo, nuevo técnico, la Javineta, allá con Quintana. Esto, aunque viene siendo que solamente ganan un punto, sigue siendo contra un equipo de surf que también es uno de los equipos que hay que tener en cuenta ahí en, claro. esa área de los playoffs. Así que...
Que sacaron 3 puntos importantes en Ponce.
Exactamente. Exacto. Y esos 3 puntos fueron increíbles para, uh-huh. para lo que resta ahora de temporada. Y de nuevo, Ponce vio el empate y dijeron, este hay que ganarlo. Y terminaron ganando los 5-1 a Edu Sokel allá en Los Cabos. Que de nuevo, ese estadio está espectacular, hermano. Sí. Me encanta un montón lo que han hecho ahí en Los Cabos.
Entonces, se están cruzando últimamente mucho los equipos del tope.
Sí.
So, están habiendo muy buenos cruces últimamente en la liga. Otro gran partido este pasado fin de semana, Metropolitan, recibí en reparto metropolitano a Caguas Sporting. Perdóname. Metropolitan le da una segunda derrota consecutiva a Caguas Sporting, en esta ocasión 2-0. Una vez más, yo me revuelco más todavía en el colchón de la alegría. Tú sabes que yo soy de Taurino, pero tengo una gran conexión con Metropolitan.
Tenemos
una gran conexión con Metropolitan.
No, en verdad, esta derrota no estuvo tan mala porque, de nuevo, esto se quedó entre panas. Se quedó entre panas y entonces, pues, fue una derrota.
Pero yo estoy seguro que el profe Silvetti, un saludo si nos está escuchando, un saludo allá todo el corillo de Metropolitan. Yo estoy seguro que el profe le gana a Cagua y en quien primero pensó fue en ti.
Ah, lo sabe.
Porque 100%. Tú, cuando Caguas ganó, ¿verdad? Haciendo un pequeño recap, cuando Caguas gana el derbi de Guabate, tú te fuiste ahí en el video diciendo, no, que si Caguas es el mejor equipo de la liga, y el profe Silvetti siendo el ganador que es, y a lo Michael Jordan, él dijo, I took that personal.
Exactamente.
Me lo tomé personal, sí, y cogí a Caguas y ñécata. So... Ahí vamos.
Ahí estamos.
Gracias por tanto, Metropolitan, por vengar la derrota de Taurino en el derbi de Guabate, de verdad.
Todo esto es por venganza. Todo esto es por venganza. Nada más. Pero de nuevo, como habían mencionado, por lo menos con Cabo Sporting, de la parte de Cabo Sporting, los primeros partidos en esta temporada fueron los partidos fáciles. Y se logró, las victorias se lograron en los partidos fáciles, claro, que claro. son los equipos donde uno quiere rascar puntos. Y tú llevarte por lo menos esos primeros 5 partidos más o menos, llevártelos y por lo menos tener ahí victoria, pues eso está bueno. Para cuando vengan entonces los equipos más fuertes, pues entonces ahí tú tengas por lo menos un poquito de colchón donde puedas tirarte. Ahora mismo, pues ya no estamos ni en primera ni en segunda posición, pero estamos todavía en puesto de playoff, que es lo que importa. Lo que importa en este momento es tener salud. Claro. Y Cabo Sporting tiene salud.
No nos dejan taguear
en Instagram, pero tenemos salud.
Eso es verdad. No sé por qué, pero no nos dejan taguearlos ya en Instagram. ¿Verdad? Eso, yo no sé.
Solito, nosotros queremos como quiera.
Yo no lo quiero. ¿Sabes? Yo soy full calle y full taurino. Yo no quiero a Cagua, pero tú sí. Tú sí, o sea, un 50% de este podcast lo quiere.
Exacto. Que es un buen por ciento, porque es la mitad.
Es un buen por ciento.
Es la mitad.
Sí, es la mitad. Es la mitad. Y bueno, nada, lo dejamos ahí. Ojalá y podamos tallarlo otra vez porque los tallamos mucho.
Sí, no, oye, es parte del vacilón, es parte del vacilón.
Claro.
Podemos pasarla bien.
No les gusta vacilar mucho.
No, yo creo que no.
Anyways.
Esos son de naranjito.
Pues en resumidas cuentas, Metropolitan logra la victoria ante Caguas Sporting en otro juego donde, como mencionaste ahorita, Caguas le sacó los puntos a los equipos de la mitad de tabla para abajo, pero entonces ahora que está midiéndose con los macaracachimbas de la liga, como por ejemplo Surf, que terminaron perdiendo, le toca el campeón, pierden otra vez. Estamos viendo ahí un poquito de declive de parte de Sporting. Como tú bien mencionas, tienen salud. Están en puesto de playoff. Lo importante es mantenerse ahí.
Eso es así.
Pero no hemos llegado todavía ni la mitad de la temporada. Hay que ver. Todavía queda un largo camino
por recorrer. Chacho, falta un montón todavía.
En otro resultado, Mayagüez se anotó una victoria importante ante el San Juan masculino. Sí. 2-0. También por aquí, ya esos son todos los partidos.
Sí, esos
fueron los 5 partidos del weekend. El partido de Taurinos y Guayama lo pusieron para hoy miércoles.
Eso así. ¿Cómo es el derbi de qué? ¿El derbi de qué?
De la panorámica.
El derbi de la panorámica. Damas y caballeros, corillo de la Liga Puerto Rico Pro. Le tenemos un nombre para el derbi de Taurinos y Guayama. Que el nombre no es de nosotros.
No, el nombre es de parte de HGE84, Héctor Geraldo, quien comentó en el post de la Liga del partido de Quintana y de Surf, me taguió y me dijo, este es el del... me puso Mr. Prezi. Este es el derbi de la 15 o el derbi de la panorámica, Taurinos versus Guayama Fútbol.
El derbi de la panorámica me gusta más.
Me gusta mucho
el de la panorámica. Me gusta más. Así que, corillo de la Liga Puerto Rico, pero ya tienen un nombrecito ahí por otro
derbi. Ya tienen tres nombres de derbi.
Oye, esto es regalado. Esto es regalado porque nosotros lo único que queremos es, como siempre lo hemos dicho aquí, es echar para adelante esta liga. Que esta liga se siga viendo en más casas. Y eso es lo que nosotros queremos. Y si seguimos teniendo nombres así vistosos,
claro,
eso va a ayudar. Y mira, el derbi de la
panorámica. Mira, oye, que le echamos pique a los juegos, nada más con el nombre. Sí. Mira lo que pasó con el derbi Guabate, que lo querían hasta cambiar. Tú sabes.
Que no nos dejan taller en Instagram, imagínate.
Imagínate, a ese nivel llegamos. Pero, oye, by the way, el de Mayagüez, el derbi de Mayagüez y Edu Soccer.
Sí.
No hemos hecho el poll.
Sí, hay que hacer el poll.
O sea,
yo creo que es buena para hacerlo hoy.
Es buena para hacerlo hoy.
Buena, ¿verdad? Para hacerlo hoy miércoles.
Los tres nombres que sacamos en el reel era derbi de la Sultana, derbi de la Medalla y el derbi del Brazo Gitano.
Exactamente.
Ahí tenemos tres nombres. La gente de Mayagüez, especialmente este poll es para ustedes,
eso
para
es
la
así.
Gente del oeste.
Eso es así.
De nuevo, si ustedes tienen otro nombre,
zúmbelo. Pero no lo zumban a nosotros, no hagan un reel.
No, bueno, si hacen un reel, taguenlo. Y nosotros le damos repost. Eso es lo de menos.
De nuevo, es como, vuelvo y lo repito, a ver si esto es para vacilar, esto es para pasarla bien. Y esto es para que el fútbol en Puerto Rico siga creciendo.
Claro.
Y yo creo que la mejor forma es buscar ese pique entre equipos cercanos. Y ya tenemos ahí el derbi de la panorámica, que es hoy.
Del de Taurino de Guayama. Taurino Guayama.
De Guayama es de la cuna,
oye,
para que sepa.
Oye, y le voy full a Guayama. Perdóname. Le voy full a Taurino.
Así me gusta.
No, así te quieres agarrar, puerco.
Clippy Ricky, necesito de Clippy.
Oye, se me trabó la lengua.
Bueno, se lo envió a la cuquito.
Se me trabó la lengua, no, jamás. Jamás en la vida.
Bueno.
Taurino full. Yo dije aquí que Taurino tenía mejor equipo que Mayagüez. Le ganaron a Mayagüez y ahora hay que hacer lo propio en casa contra Guayama.
Eso así.
Tú sabes, nos quitaron a Guabate. Caguas nos quitó a Guabate. Pues ahora nosotros nos tenemos que apoderar de la panorámica. ¿Sabes? No hay break.
Eso es así.
Así es esto. Perdimos territorio aquí, pues vamos a agarrar el
puerto. Hay que buscarlo. Hay que pasar un poquito más adelante el peaje.
De hecho, quiero mencionar algo. Si el pueblo de Salinas se llega a tener un club que se mete en la Liga Puerto Rico Pro, ya le tengo nombre al derbi de Salinas y Calley. Esto es algo que ni existe todavía. Pero y ya estoy tres pasos más adelante, como Xavi con Dembélé.
Necesito que el alcalde de Salinas me lo tagueen ahora mismo en los comentarios.
Exactamente.
Necesito que me tague al alcalde de Salinas para que tenga esta idea.
Zúmbala, lo tengo ahí, no lo voy a zumbar todavía.
Ah, pues está bien, pues lo tienes.
No
la
voy a zumbar porque quiero que este sueño se haga realidad.
Pues excelente.
Así que.
Viene, gente de la Liga Puerto Rico, pero empiecen a buscar gente ahí.
Busquen a Salinas. Busquen a que sea alcalde o alcaldesa de Salinas.
Bueno.
Pónganse en palo suyo. Ya saben, que ya les tengo el nombre ahí.
Bien.
Ya les tengo el nombre. nombre ahorita al partido de Salinas Taurinos. Sí, le hablamos fuera del aire. Bueno, como estábamos mencionando, hoy miércoles, Taurinos contra Guayama en el Ángel Luis Correa y el surf masculino.
Partidazo.
Se enfrenta a Metropolitan en Quintana. Partidazo. Partidazo de la parte alta de la tabla. Ya sí. Metropolitan le ganó a Cagua, le ganó a Ponce. Van contra Surf hoy y este próximo weekend, 28, ¿verdad? El 28 de este weekend, déjame corroborar aquí
sí, el calendario.
Sí, sí, el domingo, domingo.
El domingo.
Metropolitan contra Academia Quintana. Que aquí, recuerdo cuando vino Georgie con Edu de Rive TV, yo le pregunté si Metropolitan y Quintana era el clásico de Puerto Rico. Georgie, siendo la fucking leyenda que es, me corrigió y me dijo, no, el clásico de Puerto Rico es Quintana y Don Bosco. Pero Don Bosco no está en este torneo.
Eso es así.
So, el clásico por lo menos de este torneo, yo creo, ¿verdad? En mi sí. humilde opinión,
sí.
es Metropolitan y Quintana. Así que...
100%. 100%.
Ese es el partidazo de este
weekend. Un partidazo que se van a sacar chispa esos dos, Metropolitan y Quintana, en reparto metropolitano, en la casa sí. de Metropolitan allí, mano. Ese jueguito va a estar bien, pero que bien bueno.
Sí, de verdad que sí. Este weekend hay un par de juegos buenos también. Caguas sí. Sporting contra Ponce.
Sí, ese va a
tienen
ser en Quintana.
Tienen otro reto en el tope de la liga.
Eso es así, va a ser en Quintana. Va
sí,
ser en Quintana.
Vamos, a ver. Vamos a ver. Y también este weekend, Guayama se enfrenta al San Juan masculino, Mayagüez ante el Surf y Edu Soccer ante Taurino.
Ahí está.
Taurino tiene, mano, el juego de hoy contra Guayama tienen que ganarlo. Y el próximo partido contra Edu Soccer hay que ganarlo también.
100%.
Tú sabes, cuando tú ves la liga, come, ponchame por ahí la tabla de la liga, por favor. Estamos viendo que la tabla está dividida en la tabla son dos torneos diferentes.
Sí.
Está la parte alta del quinto al primer lugar, donde está ahora mismo Surf, Quintana, Caguas, Ponce, Metropolitan. Eso es un torneo aparte. Uh-huh. Porque si tú ves la diferencia de puntos entre el quinto y el sexto, es una diferencia abismal.
Sí, es de 9 puntos.
Exactamente. Que, de nuevo, esto es fútbol. De aquí tiene, hasta, ajá, pero hasta la que, fecha 18 todo puede pasar.
Tiene que haber algún brote de coronavirus o algo para que tumben esos 5 de allá arriba.
Bueno... Sí, en verdad, yo no creo que ninguno del sexto al décimo, yo no creo que ninguno de ellos se vaya a meter a los primeros 5. Sí. Pero lo más cabrón es que el top 5 son 5 muy buenos equipos. Y va a estar cabrón cuando en la última fecha, que yo estoy seguro que esa cuarta posición se decide en la última fecha.
Claro que sí.
Va a estar cabrón ver cuál de los 5 es el que se va a quedar fuera.
Uh-huh.
Porque los 5 no pueden pasar.
No, tiene que pasar 4 nada más. Y ahora mismo, lo que tú dices, ahora mismo Quintana está cuarto con 17 puntos y Surf está quinto con 16. Uh-huh. O sea que lo que está ahí aguantando es un puntito nada más. Y déjame checar por aquí rapidito. Los próximos partidos de Surf es contra Mayagüez y contra Metropolitan. Contra Metropolitan entonces el miércoles. Así que está apretadito el Surf ahí. Por lo menos con el partido de hoy contra Metropolitan. Ahí sí. ese partido decide muchas cosas.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y los partidos de hoy miércoles son de reposición. So, hoy se pone todo el mundo a nivel con 8 partidos jugados.
Es la cosa.
Así que veremos a ver cómo acaba esto. También, lo que estaba mencionando, del primero al quinto, eso es un torneo. Entonces tienes al Best from the Rest, que entonces es del sexto al décimo. Uh-huh. Y ese mini torneo que hay allá abajo, yo quiero que lo gane Calle. Ya le ganamos a Mayagüez.
Eso es así.
Ya le ganamos a Mayagüez. Estamos séptimo. Ahora, con el partido de reposición de hoy, si le ganamos a Guayama, le pasamos por encima a Mayagüez por diferencia de goles.
Uh-huh.
Porque recordemos que a Mayagüez lo han tostoneado de todos colores.
Eso hace.
Y tienen una diferencia de goles de menos 27. Calle tiene una diferencia de goles de menos 6. Así que yo no quiero meterle presión a Taurino, pero hay que ganarlo hoy.
Hay que golear.
Y hay que... Bueno, golear no tanto. Como 1-0 yo me conformo. Es cuestión de pasarle por encima a Mayagüez por la diferencia de goles. Ya con eso yo estoy conforme.
Exacto.
Y ganarle a Edu Soccer este weekend. Yo creo que son 2 partidos totalmente ganables. Uh-huh. El de hoy contra Guayama y el del weekend contra Edu Soccer.
100%.
Yo creo que el Taurino le puede ganar a cualquiera de los equipos que están ahí en esa mitad baja
sí. Sí.
de
la tabla. Sí, la tienen. Y lo que nosotros vimos en el derbi de Guabate, la tienen.
Sí.
La tienen.
Así que voy a ustedes, mis Taurinos.
Y como le jugaron a Metropolitan, créeme que la tienen.
Los quiero mucho, Taurino. Vamos, Cuquito, voy a ustedes. Los llevo en mi corazón siempre. Así que yo creo que Taurino puede ganar ese Best from the Rest.
Exactamente.
Bueno, y vamos también a la tabla, oye, de los goleadores, que sí. está por ahí también. Pónchamela cuando pueda, come. Los goleadores de este torneo, que de hecho, hoy miércoles chocan los top 2 de los goleadores. Ahora mismo, Kevin Hernández está primer lugar en la tabla de goleadores con 13 goles. Más me crece. Hey. Y obviamente Georgie está número 2 con 12 goles. Así que aquí hay una subtrama en el Surf Metropolitan bastante buena, que es la carrera por el Pichichi, por el Capo Cañonieri de la Liga Puerto Rico Pro. Oye, y cabe mencionar que Kevin Hernández en el partido contra Quintana anotó de penal y decidió no celebrar contra su ex-equipo.
Así exactamente.
Que, oye, respect.
Sí, no, exactamente. Eso está muy bien. Oye, y salió un datazo de Kevin Hernández que, de nuevo, a lo mejor mucha gente pensó dentro de los comentarios que era un poco descabellado, pero era como una comparativa de los goles de Kylian Mbappé y de los goles de Kevin Hernández.
Claro.
Y tenía 30 y pico de goles la temporada
pasada.
Creo que
era 37-36.
Ajá, o sea que fue bastante cerca. Fue bastante cerca lo de Kevin. Así que si Víctor Jokeres no lo ganaba, Kevin también tenía que estar en ese...
Tiene que estar en esa
lista. En esa lista, pero ya tú sabes cómo es esto. Tú sabes cómo es la gente que no es de Puerto Rico.
Sí, yo por ahí leí que alguien dijo, ay, pero hay que comparar, Kylian está en la liga y Kevin juega en Puerto Rico. Just take the win, cabrón.
Exacto.
Está cabrón. Exacto. Yo me he dado cuenta, Puerto Rico es un baile huele, cabrón. Aquí nos matamos nosotros mismos. Es como que, loco, just take it.
Siempre hay fuego porque siempre nos pisamos las mangueras, los bomberos. Siempre pisándonos las mangueras. Wow, vamos a jugar para nosotros. ¿Qué está pasando?
Claro, claro que sí. Es más, bien cojonado porque Kevin Hernández no estuvo nominado al Balón de Oro.
Eso así.
Y él tiene más goles que el mismo Rafinha el año pasado.
Exactamente.
Así, que Rafinha jugó Champions. Por tu carajo, que a jugar a Rafinha, de verdad.
Cojones, ¿me entiendes?
A mí lo que importa son los números. Los números. Los datos son los datos.
Y los números están ahí. Y los números están, exactamente. Diablo.
Bueno, mi gente, estamos llegando a la parte final de esta edición de la partida podcast. Eso solamente significa una cosa. ¿Cómo? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María! ¡Ave María! Sabrosón sangandungón.
Oye, when I slip it in and you hear the oh fuck.
Se nos murió el come.
Viste como el como ahí slip it in. Ey. Vamos a calmarnos,
Se nos desmayó los controles.
Como les digo toda la semana, Corillo, si usted no está en el Discord de la partida podcast, este es el momento de unirse. Escríbanos a nuestro DM en Instagram y pídanos el link. Nosotros con mucho gusto se lo enviamos. Es totalmente gratis. Usted entra, usted acepta la invitación y se une a la comunidad futbolera más interactiva que tiene Puerto Rico ahora mismo. Tenemos, obviamente, el chat general, Héctor, que es donde yo estoy mandándole fuego a Liverpool diario.
Diario, y yo creo que hasta 3 o 4 veces al día.
Porque hay que fiscalizarlo. Hay que fiscalizar a un club que los árbitros están ayudando.
7 días y 2 veces los domingos.
Exacto, twice on Sundays. El pasado domingo volvió a pasar.
Ah, no, claro.
De todos los partidos de liga que hubo, todos tuvieron un tiempo agregado de más de 5 minutos. Al único que le dieron 3 y maybe colaron un minutito más fue el de Liverpool-Everton. ¿Por qué pasó? Porque el Liverpool iba ganando. Ah, pero cuando Liverpool estaba buscando el desempate contra Bournemouth en la primera fecha, ¿cuánto dieron? 9 minutos.
¡Qué raro! ¡Qué raro! Javier, qué raro.
Pero yo soy un loco si yo digo que los árbitros los están ayudando.
If I speak, I'm in big trouble.
Por eso es que yo digo que yo estoy ahí en ese Discord fiscalizando al Liverpool. Qué casualidad que de David Cook para acá. Yo me acuerdo de ese reel que hubo un cabrón por ahí que estuvo cocoteando conmigo. Un saludito, no me acuerdo de tu nombre, pero tú sabes quién tú eres si me estás escuchando. Y mira ahora, está pasando lo mismo. ¿Cómo? El tiempo una vez más me dio la razón.
Wow, cómo es la vida, Javier.
Exactamente. Cierro paréntesis otra vez. También en el Discord tenemos EAFC 26, que ya sale la semana que viene.
Sí.
¿O es esta semana?
Yo creo que ya sale esta semana.
Yo creo que es la que viene. Yo creo que es el 26 o algo así.
Igual pendiente al Discord.
Exactamente.
Pendiente al Discord porque, bueno, si la temporada pasada hubo guerra dentro del EFC, esta temporada no va a ser la excepción.
La partida FC regresa. Bueno. Y regresa, se viene fuerte.
¿Y cómo? ¿Y
exactamente.
¿Cómo?
Así que, fuck, yes. Así que ya lo saben. También, obviamente, la Liga del Billete.
Después de
5 fechas, ya, si entrar, no te has suscrito, está tarde.
Tuve que entrar a chequear de nuevo las posiciones. Es que hace demasiado frío.
¿Tienes ya que por ahí?
Sí, lo tengo.
Tengo la bolita, nos podemos llevar para entretenernos allá arriba.
Lo tengo, mira. Amorín es Dios FC. 303 puntos en primera posición.
Mira, mira, cómo me ponchamos ahí. Y el... Toma, papá. Toma, papá.
Y el segundo mejor club de la Liga del Billete, Sport Matozoide, en segunda posición con 293 puntos. Eric Smith me dio un poquito de batalla en estas últimas semanas, pero cayó bajo a quinta posición. Así quinta que posición. Estamos gozando. Ahí que entre Omar Vega, Jorge Rodríguez y Eric Ortiz sigan peleando ahí por la tercera posición, porque esas primeras dos posiciones eran...
Están aquí ya.
Ya no hay más nada que buscar.
33 fechas más estos de nosotros.
Estamos al otro lado.
Y estamos al otro lado.
Es no quitarnos, Javier, es no quitarnos.
Es cuestión de no quitarnos, exacto.
Es no quitarnos.
Exacto.
No quitarnos.
Así que ya lo saben, la Liga del Billete, si no estás unido, no te unas porque ya esto es de nosotros.
Para que
así
sepa,
de sencillo, para que sepas.
Ni con el triple captain vas a poder hacer algo.
Exactamente. Bueno, sabrá Dios. No, yo tengo guardado.
Yo también, yo no lo voy a usar.
In case of emergency, break pácata, glass.
Pácata.
Ahí está. Y también, si usted está en nuestro Discord, mira todo lo que usted tiene si se une al Discord completamente gratis. También,
día gratis.
Para que tú veas. También usted tiene la oportunidad de enviarnos su candidato a partido de la semana, que lo tenemos aquí en pantalla. Come, si le están hablando, ponchalo por ahí. Sobre este partido fue indirecto. Ricky Raitru hoy jugaba ayer martes jugaba a Liverpool la Carabao Cup contra Southampton. Obviamente Liverpool ganó 2-1 en el minuto 85 con gol de Huequitique. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que Huequitique tenía una amarilla previa. Él mete el gol del gane en el minuto 85 de la tercera ronda de la Carabao Cup y decidió celebrar quitándose la camisa. ¿Qué pasa, Héctor?
Ay, Dios mío.
Que cuando tú celebras quitándote la camisa, eso es una tarjeta amarilla automática. Tú no puedes hacer eso. Hay muchos jugadores que lo hacen. Yo he visto a Mohamed Salah hacerlo contra el United un sinnúmero de ocasiones. Normal. Él se quita la camisa, celebra, va, enseña los abdominales, van, qué sé yo. Van, tarjeta amarilla. Exacto. Pero no pasa nada porque usualmente a él no lo amonestan. Uh-huh. Pero entonces Ekiti que ya estaba amonestado. Entonces...
Tienes que estar pendiente al juego, Bebo.
Luigi pone, creo que se merece la mención honorífica del partido. Y yo contesté, mención honorífica no. Esta es la mención oficial.
Es el partido.
Vamos a analizar esto. Tú estás jugando un partido de tercera ronda de Carabao Cup. Estás en la final. No estás en Wembley. Tú no estás jugando contra un equipo de los top de la Premier League. Uh-huh. No es un derby. No es un clásico. Exacto. Estás jugando contra Southampton, cabrón. Uh-huh. En la tercera ronda de la Carabao Cup y tú te quitas la camisa. Mi loco, anotaste en el 85, todavía hay tiempo. Tienes una amarilla encima, se te olvidó que tenías una amarilla en tus costillas.
Eso no se puede olvidar, veo.
Y tú decides celebrar quitándote la camisa. Chicos, lo votaron.
Sí, lo votaron.
Y se pierde
lo
el partido del weekend contra Crystal Palace.
Que eso imita lo que ya mencionaba ahora. No tan solo es que tú te pierdes ya te sacan roja y te sacan, sales de este partido, sino que pierdes ahora también el partido del próximo sábado contra el Crystal Palace, que de nuevo es un oponente que...
Te puede complicar.
Claro, te puede complicar la cosa. Y entonces ahora tú no vas a jugar, vas a coger vacaciones. Qué chévere, qué bonito es todo. Pero de nuevo, como te digo, a ver, tienes que estar pendiente al juego. Si él tiene una amarilla, tú sabes que tú no te puedes quitar la camisa para celebrar un gol. O sea...
De hecho, antes de que vengan a hablar mierda, a Amad Diallo, jugando en cuartos de final de FA Cup contra Liverpool en Old Trafford hace como 2 años atrás, le pasó lo mismo. Él tenía una tarjeta amarilla, él mete el gol del gane, se quita la camisa, doble amarilla, te fuiste para afuera. Uh-huh. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que eso fue en cuartos de final, no fue en tercera ronda, y fue contra Liverpool, que es el rival directo de United, es el rival más odiado.
Exacto.
No fue contra Southampton. Tú sabes, sí. En la tercera ronda del FA Cup fue en cuartos de final contra tu rival más odiado en tu casa.
Exactamente.
Tú sabes, una es válida por la emoción que conlleva ese partido. Además que fue un partido súper cerrado, que si no me equivoco terminó 3-2 o 4-3, una mierda así. Uh-huh. Versus un 2-1 contra Southampton en la tercera ronda de la fucking Carabao Cup, brother. Uh-huh. ¿Qué carajo?
Y, mira, y no es por echar sal en la herida, Javier, pero yo te lo puedo dejar pasar de Grimsby Town. Que a lo mejor le meten un gol al United en vez de llegar a penales, le meten un gol en el, qué sé yo, en el 90+7. Y mira, te quita la camisa, mira, te la puedo el pasar, mira, porque obviamente estás tumbando un grande de la liga.
Si hubiese sido Southampton, lo que tú estás mencionando, ese al mismo revés. Escenario, si hubiese sido Southampton ganándole a Liverpool, te la dejo pasar. Claro. Porque de nuevo, es un equipo pequeño ganándole a un equipo grande.
Es por eso.
Pero un equipo grande ganándole a un pequeño, en un equipo de Championship en el 85, y tú te quitas la camisa.
Por eso. No hace ningún tipo de sentido.
Y después Ricky y Luis Aponte en el Discord se atreven a criticar a Bruno Fernández y a los jugadores de Manchester United por celebrar el 3-2 frente a los fanáticos de Burnley en Old Trafford hace como dos semanas atrás.
La cabrón,
te digo que qué
en
es...
En fin, la hipotenusa.
Mira, hipotenusa FC, la brother. Hipotenusa. De verdad. Es que se contradicen ellos mismos, pero yo...
Full, mano.
Me vuelvo
full,
loco. Me vuelvo loco.
Sí, no, queda, parece mentira y es verdad.
No, es demasiado de muy verdad. Bueno, come, pónchame por ahí ahora. Nuestro partido es unánime.
Sí, señor. Partido unánime.
¿Estamos de acuerdo?
Yes, 100%.
Obviamente. ¿Qué más va a hacer? Chelsea Football Club. Porque no es suficiente con meter a Cole Palmer somehow en el top 8, en el top 10, ajá, en octava posición en el ranking del Balón de Oro.
Cabrón.
Chelsea este pasado fin de semana decidieron perder contra el peor.
Que no es perder, Javier. Es que no es perder. Es como perdieron.
Es como exactamente. Primero que todo, pierdes contra Manchester United. Contra la mierda de Manchester United. Número dos, pierdes porque le sacaron una tarjeta roja completamente innecesaria a tu portero. Merecida, pero innecesaria. Uh-huh. A tu portero en el minuto 4. O sea, tú arrancaste el partido con un hombre menos. Y para colmo es el portero. Uh-huh. Tercero. Enzo Maresca se volvió loco. Él la perdió por completo. Él una vez le sacaron la tarjeta roja a Robert Sánchez. Él se desconectó del partido. Hizo unos cambios bien al garete en los primeros 20 minutos del juego. Uh-huh. Y lo terminó botando. Sí. Ah, que en la segunda mitad botaron a Casemiro. Y terminan anotando un gol. Y muy bien pudieron haberlo empatado. Claro que sí. Pero el juego tú lo perdiste en los primeros 20 minutos con los cambios locos que hizo Enzo Maresca. Uh-huh. Sacó a João Pedro. Palmer se lesiona. Sobre ese cambio lo puedo entender. Al momento no lo entendí porque no sabía que estaba lesionado. Uh-huh. Pero pues eventualmente nos enteramos que fue por eso que lo sacó.
Exacto.
¿A quién más? Él le había sacado a otro jugador más en
esos primeros minutos. Él sacó a Estevao y metió a Philip fue el Jorgensen. Sí.
Exacto. Sacó a Estevao, puso minuto a Jorgensen. Después saca a João Pedro y después saca a Cole Palmer. Entonces es como que, mi loco, te quedaste sin los jugadores creativos del juego. O sea, si Chelsea llegaba a empatar el partido por obra y gracia del Espíritu Santo en la primera mitad, hubiese terminado la primera mitad 1-1, ¿con qué tú ibas a atacar después?
Uh-huh, no tenía
bueno, 2-1, porque United anotó dos goles en la primera mitad. Los dos goles fueron en la primera mitad. Sí. Bruno Fernández y Casemiro. Güey, felicidades mi capitán Bruno Fernández, que anotó 100 goles con el equipo.
Pero, Odegaard.
Pero Odegaard es mejor. ¿Dónde está Odegaard ahora mismo? En el hospital. Ok, bien, gracias. Cierro paréntesis. ¿Qué hubiese pasado? Si Chelsea hubiese empatado el juego antes del 2-0, ¿qué hubiesen hecho? Porque eventualmente te ibas a quedar sin gasolina.
Y by the way, Cole Palmer lleva varias semanas lastimado. No entiendo por qué, si él está lastimado, tú rápido lo pones en el once inicial. Te pasan estas cosas. Fue que Enzo Maresca se arriesgó.
Porque Cole Palmer aparentemente le comió el cerebro a Enzo Maresca. Le dijo, no, United en Old Trafford es un gran juego, que lo es. Es un juego, sí, grande. Claro. Y él lo quería jugar. Y el jugador siempre te va a querer jugar.
Siempre.
Pero tú como manager, tú tienes que estar consciente de que, coño, Cole Palmer es de mis mejores jugadores. Yo lo puedo arriesgar. Qué sé yo, si él está en 50%, lo arriesgo. Uh-huh. Pero puede pasar lo que pasó.
Exacto.
Que se terminó jodiendo más. Ahora se va a perder qué sé yo cuántas semanas.
Si a la madre, yo tengo un fantasma.
Tú sabes, te arriesgaste y perdiste. Perdiste el juego y perdiste a Cole Palmer también.
Es la cosa.
Cosa que pasa en el barrio.
Bueno, así mueve, así mueve.
Hay que hablar de Casemiro y la roja de él. Hay que hablar de Casemiro y de Rubén Amorín. Uh-huh. Yo vi la alineación y yo dije, vamos a perder. Volvemos, Casemiro y Bruno en el medio.
Hacho, está cabrón. Yo de verdad que esto de Amorín es de estudiar.
Entonces,
porque es que tú no puedes morir con algo que no te está funcionando.
Bien, cabrón. Entonces, no confías en Casemiro, en la experiencia de Casemiro, y hace lo que hace. Mano, tú sabiendo cómo tú juegas. Mano, Casemiro, tú has tenido la experiencia ya en la Premier League. Tú lo que tienes que darle a los árbitros es esto para que te voten para el carajo.
Exactamente.
Y ya. ¿Sabes? Los árbitros siempre la han tenido con Casemiro. Siempre que tienen un chance de botarlo para el carajo, lo hacen.
Desde España.
Pero en España nunca la habían sacado roja jugando con Real Madrid.
Sí.
Fue ahora con United que le empezaron a sacar roja. Llegó a Inglaterra y es como que toma roja. Cualquier mierda que pase, toma roja. Doble amarilla, toma. Vete para el carajo. Entonces, si Casemiro le sacan una amarilla, ya tú juegas con miedo porque tú sabes que eventualmente le va a meter otro palo.
Claro.
Entonces, la segunda falta, para mí era la amarilla. Porque sí, él gana el balón. Pero él gana el balón agarrando por la espalda al otro jugador. tú sabes, no puedes hacer eso. Uh-huh. De nuevo, le dices así al árbitro para que te votara y te votó para el carajo. Entonces, pones el juego en riesgo. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Entonces, Amorín es más loco todavía, que sigue confiando en él, que le sacan una tarjeta amarilla y no lo saca del partido.
Todo así.
Esa amarilla se pudo haber evitado. De verdad. Así mismo como Robert Sánchez no debió haberle salido a Brian Mbeumo para que le sacaran esa roja, Casemiro no debió haber hecho lo que hizo. Entonces puso el juego en riesgo. Y al final por poco lo perdemos. Porque una vez el juego se va 10 jugadores contra 10 jugadores, Chelsea tomó el control del partido. Claro, United ya estaba 2-0 arriba. Pero tú no te puedes arriesgar con un 2-0 porque eso muy bien te lo pueden virar.
Y más con los campeones del mundo.
Los campeones del mundo que perdieron contra Bayern a mitad de semana en la Champions y ahora perdieron contra United. Yo imagino que ya ellos no son los campeones del mundo, ¿verdad?
Bueno, todavía tienen el campeonato.
Pero, bueno, pero es que
cuatro años más.
Según WWE.
Ah, bueno, eso es verdad.
Si
eso
tú le ganas al campeón en una lucha no titular, ya tú tienes una oportunidad por ese campeonato. Eso es así,
pues hay que esperar el juego de vuelta.
Chelsea perdió dos juegos.
¿Verdad?
Esto es una triple amenaza entre Chelsea, United y Bayern por la corona del mejor del mundo.
Eso es verdad. 33% de probabilidad 33% de ganarla. Las matemáticas de Steiner no fallan.
Así que yo no sé.
Pero es increíble que el campeón del Mundial de Clubes esté pasando una semana tan mala como esta. Sí. Y esto de nuevo un golpe de realidad. Pero Garnacho quiso irse al Chelsea.
Y ni jugó.
Y tampoco.
Tanta mierda con que Garnacho va a ser titular contra United. Ni fue titular, ni lo pusieron de sustituto. Ese pudo haber sido otro partido. Fácil. Pudo haber sido partido esta semana.
Eso es así.
Entonces, Casemiro se pierde el partido contra Brentford.
Chévere.
Lo ideal es que tú pongas a Mainu con Bruno, pero sabemos
no va a pasar.
Que el que va a entrar va a ser Ugarte.
Va a ser Ugarte. 100%. Ugarte y Bruno.
Yo dije aquí la semana pasada que Amorim tiene que ganar sus próximos 3 partidos. Eso incluye Chelsea, Brentford y Sunderland. Antes del break internacional de octubre.
Eso así.
Ya le ganó a Chelsea. Pero de nuevo, yo no puedo juzgar como un positivo. Claro, yo acepto los 3 puntos. Ah, sea como sea. Siempre. Le ganamos a Chelsea, que se va. Que de hecho, Chelsea no gana en Old Trafford desde el 2013. Uh-huh. Más me crece. Amorim ya le ganó a Chelsea. Yo dije aquí, si le gana a Chelsea, arrancamos de ahí en adelante. Ajá. Uh-huh. Ahora hay que ganar la Brentford. Tuvimos un gran partido contra Arsenal y la semana después la cagamos con Fulham. United tiene la mala costumbre de dar buenos partidos contra rivales de la parte alta de la tabla y después contra equipos trilly que debe ganarle, se escrachan. Así que todo apunta a que el sábado nos vamos a escrachar con Brentford, pero si Amorim se pone las pantaletas y las enaguas en su sitio y aprovecha esta victoria contra Chelsea, hace los ajustes que tiene que hacer porque no tienes a Casemiro, Cuña ya está de regreso, by the way. So, eso es un lado positivo. Y creo que Mason Mount también. So, vámonos con Cuña, Sesco, Mbeumo arriba, ese triángulo. Porque ellos tres no han jugado todavía titulares. Sería la primera vez si los pone así. Ahora va y pone a Mason Mount otra vez titular. O sea,
normal.
Bruno va a jugar en el medio. Eso no lo va a sacar.
Amorín está loco que sale con 10. No pone a nadie en el puesto de Casemiro. Vamos a jugar con 10. Que se joda.
Bruno solo ahí en el medio que corra. Bruno va a jugar con Ugarte. Debería poner a Mainu, pero van a poner a Ugarte. El back 3 yo creo que va a ser Maguire, Shaw y De Ligt.
Shaw tiene que matarlo para que no salga de ese 11.
Shaw cuando está bueno y sano es bueno. Pero se lesiona mucho. Yo estoy esperando a que se lesione.
Y ya.
Que me dure lo que me dure.
Ajá. Y va a jugar con 2 defensas.
Lo voy a usar hasta que se me rompa de nuevo. De Ligt estaba jugando muy bien últimamente. Uh-huh. Y pues Maguire es Maguire.
Exacto.
En portería todavía ahora que hemos visto a Sen Lammens.
Ach.
Pero yo creo que va a arrancar con Ballindil otra vez.
De nuevo, muere con sus jugadores.
Nada.
Le tiene un amor a esos jugadores que de verdad que él nada más lo entiende.
Cuando entremos al break internacional de octubre, vamos a ver qué pasó con Brentford y Sunderland. Arrancó bien, ganándole a Chelsea. Vamos a ver qué pasa con los próximos dos. El Sunderland no está fácil. Brentford está, creo que 17 en la tabla.
Sí, Brentford está 17.
Pero Sunderland está complicadito.
Sí, está complicadito, sí.
Así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, Corillo, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Recuerde, primero que todo, suscribirse aquí a nuestro canal. Dele like. A este video, deje su comentario. Gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros en el live chat aquí en la Premier. Si usted está viendo esto diferido, oye, deje su comentario ahí. Si usted está de acuerdo, en desacuerdo, si usted apoya lo que dijimos del Balón de Oro, si usted quiere cocotear, usted deje su comentario ahí.
Suasi.
Que nosotros vamos a estar pendientes y le vamos a contestar. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Threads. Nos consigues como arroba Partida Podcast. Así que ya lo saben, nos consigues por ahí también. Recuerde también que no nos podemos despedir sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Viene piel nueva.
Se viene
fuerte.
Se viene, sí, señor.
Así que denle follow a Print Store PR en Instagram y en Facebook. Comuníquese con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de la Partida Podcast.
Yes.
Recuerda también que si usted quiere auspiciarse aquí en este podcast, en La Hora Machorra, en No Me Pasa Nada o en Siempre el Lunes, recuerde enviar su email a info@mancetatv.com.
Yes.
También un saludo a toda la gente que nos está escuchando en formato de audio en su plataforma de audio de podcast favorita, ya sea Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, la favorita. La que a usted le guste. Ahí encuentra a La Partida Podcast. Héctor, ¿qué se nos queda?
De nuevo, mencionaste el Discord ahorita en el partido, pero importante, escríbenos por el DM de Instagram. Mira, wow, yo no soy un bot, quiero el link de Discord. Y nosotros ahí gustosamente le enviaremos el link de Discord para que entre y cocotees con la mejor comunidad futbolera que hay en Puerto Rico.
Exactamente.
Y necesitamos que más personas como ustedes sigan repartiendo el evangelio de La Partida Podcast. Y bueno, yo creo que eso estamos ahí, creo que estamos bastante ready. Vamos a ir cocoteando en el Discord, que eso es lo que a nosotros nos gusta.
Seguimos fiscalizando a Liverpool Fútbol Club. Come, llévatelo.